Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la UPP y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Seguimos hablando de migración. Hoy es una emigración por estudios. Hablaremos de Elena Cuervo. Sí, digo de porque ella físicamente no está en Radio Colores, sino en la India. Pero estará con nosotras y nosotros cuando su deseo y pensamiento, con su deseo y pensamiento. El año pasado estuvo en Turquía y este año se encuentra en la India con una beca de estudios y por medio de cartas iremos contando sus vivencias y cuando vuelva a Palencia daremos el broche final a su andadura. Elena es educadora social, es leonesa, pero le gusta mucho Palencia, que es donde ha estudiado. Le tocó hacer unas prácticas en la Universidad Popular y en un momento dado participó de una manera activa en Radio Colores y es allí donde la conocí y desde entonces le tengo un cariño muy especial. Bueno, es que ella es especial. Siempre está dispuesta a hacer algo por los demás. Mi bautizo radiofónico fue con ella. Perdón, casi fue el bautismo. Yo ya había hecho algún programa, pero todavía me daba cierto respeto hacerme cargo de la mesa de control cuando no estaban Eduardo o Maribel. Se lo pedimos a ella que le sustituyera y ella, muy amable, aceptó. Juntas desarrollamos varios programas. Ella hacía la presentación e intervenía preguntando o añadiendo datos con esa voz tan dulce y su acento gallego-leonés que me encanta. Y así es como surgió entre nosotras un vínculo como de amiga mayor y menor, mayor por mi parte y su frescura y naturalidad de menor por parte de ella. Elena es una muchacha risueña, soñadora, idealista, responsable y luchadora por lo que cree. También es inquieta. El año pasado estuvo en Turquía y este año, como os he dicho antes, se encuentra en la India. Resumiendo, es una chica fantástica. Nos estábamos carteando y le sugerí que nos contara su experiencia por esta tierra tan interesante y me dio su autorización para leer las cartas públicamente. Iremos contándolas según vayan llegando. Las llamaremos cartas desde la India, como sugiere Elena. Primera carta. Hola, gente. Ya tocaban noticias, jeje. Por comenzar, por alguna parte, deciros que el viernes 13 de septiembre en la universidad celebramos ONAN. Me lo pasé genial. Prometo mandar fotos, hacer otro vídeo y explicaros en qué consisten estas fiestas. Pero hoy no puede ser. Por adelantaros algo, he llevado el sari típico de Kerala y he comido con los dedos. Por este motivo, tuvimos 10 días de vacaciones, los cuales aproveché para hacer mi primer viaje por la India. El destino escogido, el estado de Karnataka. Os adjunto un vídeo con algunas fotos para que veáis las maravillas de templos que también vieron mis ojos. ¡Madre mía, qué preciosidad! Lo que más me ha gustado de este viaje es la ciudad de Hampi. ¡Qué paisajes más extensos! ¡Qué tranquilidad en los templos! ¡Qué precisión de arquitectura, cargada de imágenes mitológicas! En la religión hindú no solo creen en un dios, sino que creen en varios. Sin embargo, los principales son Brahma, Shiva, Vishnu. En fotos del vídeo yo estoy con Ganesh, otro dios, mitad elefante, mitad hombre. Y jeje. Y el dios favorito de la gente, joven y no tan joven, es Krishna. La India es un país que conjuntamente con muchas religiones, no solo la hindú, musulmana, cristiana, budista o jainista. Hay más, pero bueno, si alguien tiene más interés por tener más información, gustosamente estaré dispuesta a responder. Jeje. Viajar sola me ha ayudado mucho a entender más este país tan diverso e inmenso. pero sobre todo a tener mucha más independencia en el día a día, para demostrarles que no me va a pasar absolutamente nada si voy sola por la calle. Es verdad que me miran de arriba abajo y de abajo arriba, pero por simple curiosidad. Para que os hagáis una idea, es como si una persona de la India va a vivir a vuestro pueblo o ciudad. Inevitablemente vais a mirar para ver cómo va vestida y cómo es, qué lleva, en fin, lo que tiene la curiosidad. En la práctica, la mayoría de las personas son súper agradables. Me han ayudado muchísimo para coger los autobuses urbanos, trenes y demás transportes. Cuando caminaba por la calle o por los templos, me paraban para que les sacara una foto o me sacara una foto con ellas o ellos. Es por ello que en el vídeo hay fotos de personas de aquí, para hacerles honor y para que se sepa que hay gente agradable y buena en otra parte del mundo llamada India. Bueno, espero que os guste mucho. Si tenéis alguna curiosidad o pregunta con el nombre de los templos de las ciudades, en cuanto a la cultura, lo que queráis saber, no dudéis en preguntarme. Un besazo enorme, cuidaros mucho. Bueno, y ahora no podéis ver el vídeo, lo siento, pero bueno, en alguna ocasión a lo mejor lo podemos demostrar. Segunda carta, más consciente de mi vida en la India. Elena. Hola de nuevo. Ya hace mucho tiempo que no escribo una carta y la verdad que en el día a día no sucede nada importante. Pero realmente si me paro a pensar, se van sucediendo pequeños cambios poco a poco. Hace 3 semanas, más o menos, tuvimos un seminario internacional sobre el comercio y la perspectiva de la India, o en todo caso desde la perspectiva de los países que están en vías de desarrollo o emergentes. Me encantó escucharlo, porque en realidad es otra perspectiva más humana y diferente de la que nos muestran. También he aprendido que los países emergentes tienen también alianzas y sus propias pólizas y reglas para no permitir que los países desarrollados se tomen más confianza de la que les pertenece, como por ejemplo tomar la materia prima a bajo coste, producirla en las industrias de los países desarrollados y volver a importar esa materia pero más cara y ya convertida en producto, o en su defecto el caso contrario, que los países desarrollados no se aprovechen de los bajos salarios para fabricar productos a bajo coste y después venderlos en el mercado a un coste triplicado o más. En fin, que me ha gustado mucho la perspectiva y la visión de los países emergentes. Por otro lado, y en este mismo seminario, el primer día vino a inaugurarlo el ministro de Desarrollo y Recursos Humanos, Shashi Tharoor. Oh, Dios mío, es un hombre superculto que transmite sabiduría de manera fácil y natural. No sé si encontraréis algunos de sus libros en español. Yo he leído algunos y algún capítulo de su último libro, Pax Indica, que significa paz para la India a través del conocimiento y la cultura. Que os puedo asegurar que en India es enormemente grande en eso y no se da a conocer nada de esto. Pues bien, me propusieron hacer la carta final de agradecimiento. ¡Ay, qué nervios pasé ese día! Por favor, jeje. Pero bueno, aunque yo elaboré mi carta, al final no pude leerla por falta de tiempo. Por un lado, me quité un peso de encima, porque había mucha gente en la sala y en realidad sentía una gran responsabilidad. Jeje. También hemos celebrado la semana pasada la unión de la India a las Naciones Unidas hace 68 años, un 25 de octubre. Hicimos una exposición de fotos sobre los objetivos del milenio, y quedé la segunda con la foto y el comentario nacida para liderar. Mi foto es de una mujer india caminando hacia el frente y detrás una gallina y unos polluelos siguiéndola. La verdad que me gustó mucho. Además, aquí todo lo que se hace es en colaboración con las y los profes y el alumnado. Las relaciones personales de la universidad son súper afables y geniales. En cuanto a mi vida diaria, pues también se han producido algunos cambios. Como por ejemplo, que por las mañanas intento no comer picante. Solo bebo té con leche. Y me como comida como idelli, dosa, parán, chapati, pute. Me encantaría deciros algún equivalente de España, pero en realidad no hay nada parecido. Pero están deliciosos, cada uno en su gusto. Aunque sean diferentes cosas, suelen estar hechos a base de coco, polvo de arroz y harina de trigo, cada uno en su forma y esponjosidad. Otros tostados, fritos, me encantan. Y lo mejor de todo es que no es picante. Son como dulce salado y con sabor muy natural. A mediodía sí que como la comida normal del hostal. Y la gran novedad es que ya como con las manos diariamente. Sí, habéis leído bien. Ya como con mis dedos diariamente. Jejeje. Me estoy volviendo una experta en ello, aunque tardo un siglo y medio en comer. Jejeje. La verdad que no me siento bien cuando utilizo los cubiertos. Y aunque suene extraño, en realidad la comida sabe más deliciosa. Para que os hagáis una idea. ¿Os imagináis comer con cuchillo y tenedor un bocadillo de chorizo, langostinos, o chuperretear los huesos de ternera de una barbacoa? Pues algo parecido pasa aquí. Es la misma sensación. Se saborea mucho más la comida con los dedos. La verdad que haciendo estas pequeñas acciones y otras tantas más, me doy cuenta de que la mayoría de las veces no necesitamos muchas cosas de las que tenemos para vivir. Y créeme que soy muy feliz y que me siento muy bien. Pero bueno, esto es como todo. Para gustos, colores. Para otra persona igual sería muy difícil vivir aquí, jeje. Bueno, gente, creo que por hoy ya ha sido suficiente. Jeje, jeje. Un besazo muy grande y recordar que siempre os llevo presentes en mi memoria y mi corazón. Elena. Como estamos hablando de viajes, voy a leeros este escrito, El tren de la vida. Hace unos meses leí un escrito que comparaba la vida con un viaje en tren, una lectura extremadamente interesante cuando es bien interpretada. Opinad vosotros y vosotras. La vida no es más que un viaje por tren, repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables en algunos embarques y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje, nuestros padres. Lamentablemente, la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide que se suban otras personas que serán muy especiales para vosotras. Llegan nuestros hermanos, amigos, esos amigos maravillosos. De las personas que toman este tren, habrá también los que hagan como un simple paseo. Otros que encontrarán solamente tristeza en él. Y habrá otros que, circulando por el tren, estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite. Muchos, al bajar, dejan una añoranza permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon el asiento. Es curioso constatar que algunos pasajeros, quienes no son más queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Por lo tanto, no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos a ellos. Pero lamentablemente ya no podremos sentarnos a su lado, pues habrá otra persona ocupando el asiento. No importa. El viaje se hace de este modo, lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas, pero jamás regresos. Tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor de ellos. Recordemos siempre que en algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos, ya que nosotros también muchas veces titubearemos y habrá alguien que nos comprenda. El gran misterio, al fin, es que no sabremos jamás en qué estación bajaremos, mucho menos dónde bajaron nuestros compañeros, ni siquiera el que está sentado en el asiento de al lado. Me quedo pensando si cuando baje del tren sentiré nostalgia. Creo que sí. Separarme de algunos amigos de los que hice en el viaje será doloroso. Dejar que mis hijos sigan solos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento llegaré a la estación principal y tendré la gran emoción de verlos llegar con un equipaje que no tengan cuando embarcaron. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré con que el equipaje creciera y se hiciera valioso. Amigo mío, hagamos que nuestra estadía en este tren sea tranquila, que haya valido la pena. Hagamos tanto para que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje de añoranza y lindos recuerdos a los que en el viaje permanezcan. A ti, que eres parte de mi tren, te deseo un feliz viaje. No sé quién lo escribió, pero me gustó. Y lo quiero compartir con todos vosotros y vosotras, pero sobre todo está dedicado a Elena. Hasta la próxima carta de Elena, que nos transporta a un mundo tan diferente al nuestro en sus costumbres, pero no en su humanidad. Conductora de Sentirnos Vivos, Pilar Amor. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular, y de la web radiocolores.es.
Wow.